Se cumplen 14 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Le dispararon el 4 de abril, él fallece el 5 de abril en el hospital. Ese docente, Carlos Fuente Alba, fue asesinado durante una protesta de su gremio en Neuquén. Tenía 40 años cuando salió a la Ruta 22, ese 4 de abril, para protestar por mejoras salariales que le reclamaban al gobierno provincial de Jorge Sovich.
Cuando alguien me corta una ruta pidiéndome trabajo, al otro día tiene trabajo.
El problema del presupuesto es ellos, que le saquen a la Repsol, que le saquen a los que roban.
El país está conmovido por el asesinato del profesor Carlos Fuente Alba.
Un momento en que explota la granada de gas lacrimógeno en el auto de Carlos Fuente Alba.
A Carlos lo fusilaron.
Tengo un gran dolor, un profundo dolor, pero volvería a tomar las mismas decisiones que he tomado en defensa de los intereses de los hombres y mujeres que hoy no tienen.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora! ¡Ahora!
Y siempre, Carlos Fuente Alba presente, y está en línea Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuente Alba, la mamá de Camila y Ariadna Fuente Alba. ¿Cómo estás, Sandra Rodríguez? Te saluda en este día Gisela Busaniche.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gisela? Y un saludo a todas las compañeras que están ahí en la radio.
No queríamos dejar de recordar a Carlos, y también recordar que el autor material de la muerte de Carlos fue José Darío Poblete, que tiró una granada de gas que traspasó el vidrio del auto que impacta sobre Carlos y le causa la muerte. Así es, llegaba de la urgencia al hospital. Pero hay autores materiales que todavía no fueron juzgados, Sandra.
Sí, efectivamente. Nosotros en el 2008 fue el juicio al autor material, al que disparó. Pero ya ustedes recuerden que aquel 9 de abril del 2007, en una marcha multitudinaria y en un paro nacional muy importante de todas las organizaciones sindicales y del movimiento de los trabajadores, me parece que fue un día en el que se marcó también claramente que existía la responsabilidad política del más alto jefe policial, que era el exgobernador de la provincia, Jorge Omar Sovich. La realidad es que hoy estamos transitando por lo que se llama, 14 años después, estamos transitando por lo que se denomina la causa Fuente Alba II, que es la imputación a los altos jefes policiales que tuvieron en el operativo. Ustedes saben que nosotros tardamos mucho tiempo para poder llegar a esta instancia, porque fue impedido consecuentemente desde la provincia de Neuquén, desde el Poder Judicial, desde la Corporación Judicial. Fue imposible, cada vez que nosotros quisimos indagar, llamar a indagatoria al exgobernador para que rinda cuentas a la justicia, siempre fue trabado, siempre fue impugnado, siempre tuvo algún obstáculo. Y principalmente fue, el Ministerio Público Fiscal fue el que casi trabajó a favor de la defensa. Yo jamás tuve como querellante, y mis hijas que están conmigo, jamás tuvimos ninguna de las tres, el apoyo de la Fiscalía para realmente llegar a una verdadera investigación. Sí, había 15 policías imputados, hoy son 14 porque falleció el que fuera ministro de Seguridad de Sovich, que también estaba aquel día en Arroyito, ¿no? En la ruta.
Sandra, cuando vos hablás de esto, se me viene la reforma judicial, la necesidad de una reforma, y se me viene de que no solamente es en el fuero federal, sino también en las distintas provincias provinciales, ¿no? Que un fiscal no investigue lo que tiene que investigar. Allí no sé si está el sistema acusatorio o no en Neuquén, pero ¿cómo funciona la justicia?
Sí, justamente nosotros hay un cambio, de modelo, jurídico. Yo no sé bien explicarles este cambio porque vamos a ir, en esta instancia que estamos, que se abren los 4 meses de investigación de acá para adelante. Por primera vez, después de 14 años, estamos en esta instancia con un fiscal que por primera vez, no le falta el respeto a mi familia, y que por primera vez tiene una voluntad para investigar. ¿sí? Lo que no se investigó en 14 años. Imagínense que para nosotros es un momento clave, es muy importante. Nunca estuvo, la causa Fuentealba jamás estuvo en este lugar. Nosotros tuvimos 3 fiscales consecutivos, tuvimos un primer fiscal en el 2007 que hizo las imputaciones, pero después el Ministerio Público Fiscal, que dentro del propio código que tienen los fiscales, dicen que como que ellos no deberían cambiar la posición o deberían mantener, no sé bien cómo es ese tema.
Sí.
Bueno, ellos, no fue así. Yo tuve, después de este fiscal que en el 2007 pone las imputaciones a estos 15 policías, que no fuimos nosotros los que pusimos, sino que fueron ellos.
Otro fiscal cambia. Otro fiscal cambia la carátula.
Y el señor Velasco Copelo, que fue el primer fiscal, así vamos a decir, más nefasto que tuvo esta causa, después hubo otros más, ¿no? Que continuaron con una línea en la que justificaban, así eran las palabras, justificaban, decían que la represión no había sido desmedida y que correspondía al operativo que debía hacer la policía.
Cuando fue una cacería, sí. Porque cuando van a buscar ese Fiat, Carlos Fuentealba y otros compañeros ya se estaban yendo.
Sí, justamente, es decir, nunca se cortó la ruta, los únicos que cortaron la ruta fueron los policías. Los policías estuvieron en el lugar antes de que llegaran los compañeros. Por eso nosotros decimos que fue un operativo, porque las cosas preestablecidas, todo eso da cuenta de que justamente descartar esto, porque justamente acá el Estado ha mantenido, a través del Poder Judicial, ha mantenido la política, es decir, de la autoría única, es decir, que fue Darío Poblete, el policía loquito que disparó y nada más, que actuó solo. Y eso no fue así. Primero que hubo un montón de compañeros que estuvieron en riesgo de muerte, y bueno, y después que la realidad es que hubo 3 olas de represión, y en la última ola de represión se encierran a los últimos autos, digamos. Carlos iba en uno de ellos, pero sabemos perfectamente que en esa última encerrona que hay, lo que ocurre es que justamente iban los dirigentes sindicales, ¿sí?
Sí, claro, no iba cualquiera en el auto, iban los dirigentes, sí.
¿Cómo,
sí.
cómo?
Que no iba cualquiera en ese auto, iban los dirigentes y también estaba Carlos, que se había subido.
No, en realidad los dirigentes estaban en otro auto muy parecido al de Carlos. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, podemos decir, en realidad, a través del juicio de Darío Poblete, que digamos que el auto que se buscaba era el de el secretario general del sindicato. Carlos iba con unos compañeros, un profesor de música, que había sido compañero mío, y otro compañero más, no eran dirigentes los que estaban con Carlos. Carlos se subió a un auto porque corría por los gases y por cómo atacaban, se sube a ese auto de este compañero, de Gonzalo, que fue compañero mío en mi escuela, ¿no? Un muchacho joven que sufrió mucho dolor y un trauma muy grande, porque imagínense que en esta provincia nos conocemos todos y la ternura, digamos, que tenía este muchacho joven, profe de música. Fue realmente muy 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 terrible y muy doloroso. Él atestiguó de cómo fue el disparo hacia su auto, cómo Poblete se baja de una de las camionetas que perseguía, como se ven en las imágenes, muchas de las imágenes, y se desprende de la formación y se pone en posición de disparo, digamos, apuntando hacia el auto, que nosotros consideramos que había sido, que querían que fuera el auto del dirigente sindical nuestro, ¿no? Secretario general.
Habla Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuentealba. Sandra, ¿y cómo es vivir sin Carlos hoy?
Bueno, han pasado muchos años y uno pasa después de por distintas etapas del duelo. Yo justamente ayer en un Zoom nacional que estuvimos con el doctor Raúl Zaffaroni, que participó, digamos, de ese Zoom, con la CETERA, con los compañeros que han estado luchando siempre, de las distintas organizaciones de derechos humanos, creo que charlamos esto, que la importancia que tiene de cómo uno va transformando ese terrible dolor, esa terrible ausencia, pero fundamentalmente hay una cosa que resuena hoy después de tantos años. Yo no me resigné, mis hijas no se resignaron, eran muy chiquitas en aquel momento, Ari tenía 9, y Camila 14, hoy tienen, va a cumplir Ari 24 y Camila 29 años, ¿no? Uh-huh. 11 años. Son grandes, ha transcurrido mucho tiempo, para mí no fue nada fácil como mamá, y con un crimen como este, criar dos adolescentes en esta etapa, y más con un padre que estuvo muy presente para ellas, ¿no? Es decir, eso fue, es y sigue siendo difícil, y lo va a seguir siendo en la vida. Pero lo bueno, lo aprendemos a llevar, y obviamente nos enorgullece mucho que los compañeros y la gente en general haga estas demostraciones de homenaje a Carlos y, digamos, y cómo levanta la bandera de nosotros decimos justicia completa, porque esperamos llegar a la responsabilidad del alto jefe policial, que era el gobernador de la provincia. Es decir, en esto hay una conciencia muy importante, social y cultural, de algo que no nos resignamos y que como sociedad no queremos que esto vuelva a ocurrir. Cuando decimos nunca más es nunca más, y en esto sabemos que si no hay justicia es muy difícil que estas cosas no se vuelvan a repetir. Entonces esa es una lucha que cobró un carácter muy fuerte. Así que yo les digo, mis hijas son mujeres muy valientes, muy fuertes, y han podido lograr sus objetivos en la vida a pesar de esta gran ausencia, de este gran dolor. Lo de la resiliencia es real, es verdad, uno transita los momentos fuertes de duelo, en esta fecha siempre vuelve eso, pero yo la verdad que estoy muy orgullosa de esas dos maravillosas mujeres que tengo a mi lado, ¿no?
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos acá en Radio Nacional. Sandra, es un gusto escucharte siempre con esa fuerza y esa entereza, y que nos hayas contado esto bueno, ¿no? Que se reabre Fuente Alba 2, que hay un camino de esperanza que se visibiliza, y ojalá esta vez la justicia te acompañe, Sandra.
Bueno, muchas gracias, Gisela. Yo recuerdo alguna nota que hemos hecho hace muchos años.
Sí, en teléfono.
Sí, yo me acuerdo, Gisela.
Sí, fue bueno, muy fuerte.
Y también, bueno, te mando un abrazo muy grande y a todas las personas que están ahí en el estudio.
Un beso grande, Sandra. Fuerza. Era Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba, en el aniversario de una muerte 14 años después del asesinato de Carlos Fuente Alba, recordándolo siempre, a este maestro.